Muy buenas tardes, días, mañanas, donde quiera que estén escuchando ustedes esto. Camaradas, los saludo a este su espacio en Resistencia. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Federico Saracho y soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de México. Y ya llevamos un rato haciendo esta reflexión en torno a la geopolítica, a lo que significa, a la producción del espacio, bueno, y un montón de temas que pueden salir a partir de pensar lo político en la forma en que se territorializa, en que se produce instrumentalmente. Y el día de hoy voy a empezar una serie de tres cápsulas que se van a tratar un poco sobre la geopolítica crítica, porque mucho se ha dicho sobre ella. Actualmente creo que es una de las más fuertes dentro del discurso académico, teórico, metodológico, pero también pues a veces la citamos porque suena muchísimo más interesante, muchísimo más atractiva. Y entonces vale mucho la pena ver cuál es la propuesta que tiene la geopolítica crítica, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y en qué momento esta puede convertirse en un problema no más grande que el que soluciona, porque no hay nada más terrible que la geopolítica clásica. Creo que ya lo dejé bastante claro, pero si no lo han entendido, bueno, se los pongo. La geopolítica clásica imperial, como la llama la geopolítica crítica, es el peor error que puede existir dentro de la conceptualización de la geopolítica, porque el problema es cuando uno se lo cree y lo lleva a la praxis, bueno, solamente puede salir del desastre de eso, no hay otro resultado posible, el desastre humano. Pero la geopolítica crítica sí tiene limitaciones muy fuertes, sobre todo en lo que refiere a su reflexión y a su aplicación, y que también quiero que quede muy claro, no es tanto problema de esta corriente en sí, sino de muchas de las formas de pensamiento en la que se inscribe. Son límites propios del discurso de la posmodernidad. Ya se me van a decir, bueno, usted decida, si usted dice que los problemas de las anteriores que estuvimos platicando son problemas de la modernidad, y eso es cierto, y ahora me dice que esta tiene problemas, pero ¿por qué es posmoderna? Pues eso también es cierto, vaya, todo tiene ciertas problematizaciones, sobre todo si lo vemos desde un punto de vista conceptual. Y más o menos, ya que acabemos esta pequeña serie de hacia dónde va, cuál es el discurso y cuáles son los problemas, cuál es la propuesta efectiva que nosotros haríamos de geopolítica y cómo pensar y cómo manejar a la geopolítica como método. Muchos exponentes muy interesantes de la geopolítica crítica, en particular está John Agnew, Simon Dalby, Klaus Dodds, de cierta manera Colin Flint, y yo creo que el que más pudo refinar el sistema teórico-conceptual de la misma, que va a ser Gerard Auteuil. Y es sobre todo un pensamiento que va a surgir al final de los 80s, pero sobre todo su verdadera fuerza se da en los 90, porque es una geopolítica que se está abriendo hacia un nuevo cambio de la manera en que se está conceptualizando el mundo y a la vez está haciendo una crítica profunda a la manera en que se está conceptualizando esta nueva construcción de lo que empezábamos a hablar de la globalización, de la globalidad. Y ellos están viendo y diciendo, bueno, sí, es cierto, se está construyendo esta representación del mundo, se están conectando estos canales, o ya estaban bien conectados, pero se está refuncionalizando sus lógicas, pero también hay que ver cómo se está manejando el discurso de cómo se construye esta esfera. No es solamente decir que es un paso evolutivo y ya, sino que el demonio está en los detalles, nuevamente. Pero para ello, lo que van a necesitar hacer es una crítica completa a cómo se piensa el discurso geográfico y a cómo se piensa la geografía como forma de conocimiento, como forma de ciencia. Ellos nos dicen, sobre todo esto lo voy a traer de Auteuil, de Agnew me gustaría en determinado momento hacer un programa solito de él, de varios postulados, pero bueno, ya más adelante. El problema de la geografía es que en realidad siempre se ha tratado de poder, pero al mismo tiempo la geografía se ha mantenido sumamente obtusa ante ese hecho. Es más, generalmente se mantiene incapaz de generar una crítica hacia su propia forma discursiva, hacia su propia lógica. En realidad, el centro del pensamiento geográfico se encuentra en la lucha por ocupar y administrar espacios. Y uno puede llegar y decir, no necesariamente, lo que nos gusta es entender el funcionamiento del planeta Tierra como conjunto, incluyendo, bueno, binomio sociedad-naturaleza, todo eso lo podemos debatir después. No me dan ganas, pero podemos debatirlo. Pero el asunto está que cuando se va creando, se va formulando la disciplina dentro de la modernidad, bueno, pues es de las primeras que en realidad se está perfilando a través del naturalismo a empezar a hacer clasificaciones de cosas, de objetos, ¿no? Y no solamente me refiero a cosas, la caja, la silla, eso no lo hace de los bosques, los animales, la naturaleza, los lugares, los ríos, las montañas, y entonces todo lo que está haciendo, y es los poblados, en fin, todo lo que está haciendo es que empieza a crear una representación de cómo están ordenadas las cosas, cuáles son las cosas más importantes o representativas dentro de cada uno de los marcos. Uno puede llegar a decir, ok, mira, lo que más me importa son los bosques. Entonces, al desarrollar mi representación, y no solamente nuestra representación mental, no, vamos a intentar crear un códex de ello. Eso es un mapa. El mapa en realidad está codificando aquello que nosotros estamos observando. Si yo digo lo que más me importa son los bosques, pues mi mapa buscará hacer una representación clara de los bosques. Y otro dirá, oye, espérame tantito, a mí lo que más me importa son las montañas. Ah, bueno, pues mi mapa buscará representar de manera más adecuada cómo se están moviendo, cómo están todos los sistemas montañosos, y así nos podemos ir. Lo interesante es cómo todo va creando formas jerárquicas dentro de nuestro pensamiento, ¿no? Porque el problema no es que nosotros estemos codificando lo que estamos viendo, sino que en realidad lo estamos escribiendo. Lo que en realidad estamos haciendo es dándole un sentido, lo que significa una escritura activa de la Tierra. Y este contexto, esa escritura, pues va a tener evidentemente lo que será lo central, lo que más le interesará al que lo está viendo, y lo que le será lo marginal. Entonces empezamos a ver cuáles son, pues, los intereses de aquellos que están observando la naturaleza, o el mundo, o el espacio, como quieran ponerlo. Y ahí ya empieza a salir las formas imperiales dentro de la geografía, que vienen dentro de la propia cartografía. Otto Attell hace mucho la referencia a Ulster, a la tierra de Ulster. A ver, Irlanda no existe, estaba la tierra de Ulster. Llegan los ingleses y lo primero que empiezan a hacer es una recopilación de información, y luego le empiezan a verter en códex que se convierten en mapas. En el momento en el que empiezan ellos a darle los límites, los contornos, no solamente están poniendo cuáles son las delimitaciones científicas, práctica, no, están creando una imagen de ese espacio que se llamará Irlanda, y al mismo tiempo se están apropiando de esa información, porque están apropiándose de los control, que en determinado momento significa apropiación del propio territorio, de la propia Irlanda. No es que una vez que haces un mapa te apropias de ello, pero si te pones a pensarlo un poquito, cuando empieza todas estas divisiones, el mapa es lo que delimita precisamente qué es lo que hay como tuyo, qué es lo que, de lo que eres soberano y qué es de lo que no eres soberano, porque al final de cuentas ahí están las líneas de frontera. Eso cuando ya lo vas perfilando con estados westfalianos para 1648, en realidad el mapa es el código base de cuáles son las soberanías y los límites, y por tanto cuáles son las competencias de cada uno de los príncipes. Pero esos mapas están delimitados por el control de las cosas que están al interior de ellos, y entonces es muy fuerte, porque si te pones a pensarlo, tienen cierta lógica militar todos los mapas. Es estratégicamente, ¿qué es lo que me interesa representar? Bueno, pues ¿dónde están los valles? ¿Dónde están los vados? ¿Dónde están las cosas que me sirven para transitar o no transitar, y para saber cuáles son los lugares más fáciles para hacerlo? ¿Dónde están las poblaciones? ¿Dónde me puedo mover hacia este lado? ¿Dónde me puedo mover hacia este? Oye, pero tú todo lo estás viendo con una lógica de invasión. Y yo les diría, no. Lo que pasa es que la lógica moderna que le está dando la configuración a esa forma de representación, en realidad, pues mantiene formas autoritarias que están imbuidas dentro del mapa, formas idealizadas que están imbuidas dentro del mapa. Si yo les digo, cierren sus ojos y piensen en México, ustedes van a pensar, bueno, si son mexicanos, pensarán claramente el territorio delimitado como este tacón así de dama medio chueco, ¿no? Si les digo Italia, bueno, verán esa bota. Y fíjense, todas las formas culturales que vienen con México, todas las diferentes expresiones que vienen con Italia, todo esto quedará contenido dentro de ese polígono, tanto dándole contenido como a la vez abstrayendo el contenido real para que todo quede homogeneizado. Es impresionante esa capacidad. Geografía, entonces, no es solamente un hacer. Geografiar es un verbo, es la escritura de la tierra, dándole los contornos, su organización, sus visas, sus formas de interés materiales, y que se explicita sobre todo entre una lucha entre una geografía formal de mapa, de conocimientos estadísticos, que hablaremos un poquito más, que es una geografía de centros autoritarios, y una geografía de márgenes disidentes, de geografías vividas, de repensar todo lo que está fuera de la forma discursiva formal. Entonces vamos a ver que la escritura del espacio es una de las partes más importantes de la modernidad, porque si pensamos que el sistema mundo nace justamente en el siglo XVI y va encontrando su culminación, y ahorita está en una crisis civilizatoria interesante en este 2020, pues encontraremos que parte del sistema mundo está la forma de conceptualizar al mundo mismo. No solamente es la estructura del globo como globo y repensar cómo se funciona lo que Sloterdijk llamaba las esferas, ¿no? Y cómo la modernidad en realidad lo que viene es a crear una esfera interna en la que estamos completamente absorbidos, que es la Tierra, ¿no? Ya no está la esfera celeste, sino que esa construcción de materialización y de ciencia viene con una forma de graficación, de representación de lo que significa los contornos de ese mundo material. Y para eso la geografía es básica. De hecho, es el instrumento más importante para repensar los límites del mundo. Si bien en el medievo tú pensabas a ver cómo se estaba construyendo la lógica del mundo y vas a encontrar formas de mapas medievales donde pues el centro del mundo pues es Jerusalén, ¿no? Y entonces Jerusalén es el centro del mundo y luego vas a tener la forma de una cruz que va a dividir el norte, el sur, el este y oeste. Sorpresa, si alguna vez ustedes se preguntaban, ¿y por qué seguimos utilizando esas formas? Ah, bueno, pues son tradiciones medievales que hemos seguido ocupando, no solo son polos magnéticos. Vamos a encontrarnos que pues genera un mundo plano, un mundo que tiene formas jerárquicas que dependen de la situación religiosa, porque a final de cuentas, si estás como centro, el centro es también el centro de la figura eucarística y entonces tiene una construcción de cuerpo, la propia lógica del globo. Y entonces es muy interesante cómo se van mezclando la lógica del cuerpo con la lógica del mapa, con la lógica del mundo, con la forma plana. O sea, es toda una concepción completa de cómo se piensa la realidad. Cuando tú tienes la proyección de Mercator dentro de la modernidad, cuando por fin tienes ese mapa extendido, bueno, no solamente cosas que ya hemos visto en algunos lugares, ¿no? En videos de YouTube, en todo, de que el mapa miente, ¿no? Y te pone como que África es más o menos del mismo tamaño que Groenlandia, y Groenlandia es muchísimo más chiquita, y África es titánica, y todo eso es cierto. Pero la propia proyección, la propia grafía de Mercator, lo que te está diciendo, a ver, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, nos importa tener más definición, pues, en las partes norte, sobre todo en la parte de Europa. ¿Pues qué? Pues porque es lo que a nosotros nos está en realidad jugando. O sea, las divisiones fronterizas de Westfalia están ahí. Todo lo demás en realidad no tiene las fronteras como nosotros, porque todo lo demás, pues todo el reparto colonial, para siglos de oro, pues en realidad tanto África como América no tiene fronteras de la misma forma que Europa. Digo, desde el Tratado de Tordesillas, vamos a decir que a partir de esta línea, pues de aquí para un lado prácticamente toda América le va a pertenecer a España, pues de aquí para el otro lado prácticamente todo le va a pertenecer a Portugal, toda la competencia colonial se va a dirigir justamente hacia cómo se merma dicho tratado por las demás potencias, y donde en realidad importan los compartimentos para la lógica europea, pues es en Europa, ¿no? En 1648, como decíamos, en Westfalia, es cuando todos los líderes, todos los reyes, primero se reconocen a sí mismos como iguales, y segundo, pues delimitan cuáles son los espacios de soberanía que cada uno de ellos puede ejercer. ¿Y cómo lo hacen? Pues sobre el mapa, sobre la representación cartográfica que se convierte en ley, ¿no? Y entonces tiene dos formas las que se están expresando dentro de esta línea, que es la frontera, que es, sí, la delimitación con el otro y la producción del otro, tajante, pero por el otro lado es la delimitación de los contenidos, donde el mapa también es esencial para hablar de la infraestructura de la gobernanza, ¿no? Vamos a pensar el territorio propio, pero para pensar el territorio propio es necesario ver cómo está dispuesto y qué contiene aquello que está dispuesto, ¿no? Entonces es interesante porque es parte integral tanto del proyecto de la modernidad interna y de la conformación del Estado europeo como del proyecto civilizatorio hacia afuera de Europa. Y entonces el mapa es parte de estos instrumentos coloniales e imperiales, aunque parezca que en realidad es inocente. Pero bueno, ahorita concentrémonos para la parte interna, ¿no? De lo que se contiene al interior. Y entonces resulta que la geografía se convierte en parte vital del surgimiento de la gubernamentalidad dentro del Estado moderno. La gubernamentalidad es esta lógica que describe Foucault claramente de una serie de prácticas, tecnologías y dispositivos que lo que tienen como objetivo es la administración de las cosas del Estado a partir de la lógica misma del Estado. Ustedes van a decir, ¿qué demonios acaba de decir? A ver, bueno, vámonos por partes. A ver, dentro de la modernidad lo que vamos a ver es que el Estado, a través del conocimiento geográfico, a través de la grafía, empieza a poner en orden cuáles son los elementos que existen a su interior, dónde están sus poblaciones, cuáles son los recursos, pero se está mezclando con otra ciencia, con otra rama del conocimiento que está tomando fuerza, que es aquella que administra las cosas de la casa, es decir, la economía. Entonces, no solamente la administración de cómo llevar mejor un hogar de manera más exitosa para poder desarrollar a la larga un beneficio mayor hacia aquellos que viven en ella, sino pensemos el Estado, que ya está delimitado, como la casa, y entonces empecemos a ver cuáles son los objetos, cuáles son los insumos, cuáles son las formas de producción que existen al interior de este Estado, y dónde se encuentran y cómo se encuentran y en qué medio se desarrollan, ¿no? Entonces es como si estuviéramos dentro de un barco entero, y el barco, pues obviamente que hay un conocimiento del mar, hay un conocimiento del viento, hay un conocimiento de las personas que están al interior, cuáles son las cosas que necesita, cuál es la técnica material con la que está construido el barco, y todo son cosas que uno tiene que tener en mente para poder dirigirlo de la mejor manera posible. Entonces, de ahí viene una lógica muy particular que es la del arte de gobernar. Entre mayor conocimiento tengas de las cosas al interior de aquello que gobiernas, más fácil es que tú las puedas no solamente ordenar, sino desarrollar de manera práctica y generar mucho mayor valor, mucho mayor beneficio, económicamente hablando. Y entonces, a esa ciencia que va a tomar, a construir los valores que el Estado necesita para pensarse como un todo, le va a llamar estadística. Y de la estadística se va a armar la grafización de los contenidos. Y todas estas son tecnologías que se van ensamblando con discursos para generar una cosa que Otoatel va a llamar un geopoder, ¿no? La noción de conocimiento geográfico, no como un cuerpo inociente de conocimientos, sino como un ensamble de lógicas, de dispositivos, de condiciones geográficas, en fin, el desarrollo de toda una técnica alrededor de la cual es posible producir una forma gubernamental y por tanto la administración de un espacio territorial. Al decir un espacio territorial parece que estamos ahí diciendo sinónimos, pero no, porque una cosa es el espacio que se está produciendo dentro de la acción humana, y otra cosa es la territorialización, que significa una apropiación de ese espacio. Podemos hablar del espacio nacional, pero en realidad cuando nosotros discursivamente nos referimos a una forma política, hablamos del territorio nacional. Tiene esta lógica apropiativa, por tanto, tiene una relación de poder clara que se está desarrollando a través de el control de las cosas que contiene. Y la apropiación, decir esto es mío. Y entonces es parte vital del perfeccionamiento del Estado y del surgimiento del Estado burgués, porque es lo que va a permitir un desarrollo que pueda mapear, describir, catalogar, inventariar, ordenar y arreglar las diferentes cosas que deben de ser gobernadas. Y aquí viene lo padre, porque cuando Foucault hace esta genealogía de cómo se va construyendo la gubernamentalidad, usted dice que entre las cosas están las personas, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes en nuestro país hace poco pasó, ¿no? Que llegan, les tocan en su puerta y les dicen, oigan, venimos del INEGI, venimos a hacer el censo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos vienen? ¿De qué vive? ¿Cómo va el salario? ¿Cómo va esto? ¿Cuántos focos? Bueno, todas esas cosas lo que nos están diciendo es cuál es el estado actual de nuestra población, cuáles son los ingresos socioeconómicos, dónde se localizan cada uno de esos ingresos para ver cuáles son las lógicas diferenciales y cuánto podemos proyectar de población a futuro. Entonces, lo que te permite es, en determinado momento, desarrollar todo un sistema que puede proyectar cuánto va a ser tu crecimiento probable de lo que tú quieras dependiendo de cuál es la cosa que estés observando, ¿no? Pero que todas están funcionando en un conjunto. Yo quiero saber cuánto vamos a crecer en población. Ah, bueno, pues ahí está. Mira, aquí está mi estadística de cuántos somos. Más o menos hemos estado creciendo así durante todos estos censos y más o menos se han estado teniendo diferentes crecimientos en estas zonas. Ah, bueno, pues yo creo que aquí va a haber más gente, aquí va a haber menos gente, aquí. Oye, pero estaría buenísimo poner una zona industrial, no sé, en la mitad del Bajío. ¿Qué les late? Pues no sé, Querétaro, para los mexicanos saben de qué hablo, los que no, pues Google es muy poderoso. Y pues ahí vamos a empezar a hacer una inversión industrial y que muchas de la sobrepoblación que existe en otras zonas empiecen a migrar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Ordenando las cosas. Todo eso suena muy virtuoso, pero de ida tiene una perversión de base que es la óptica estatal. Es decir, tú como sujeto no importas en esto. Y es por eso que les decía, es una visión propia de la forma de Estado. ¿Por qué? Porque se separa a sí mismo de los vivientes de nosotros, que estamos aquí a ras de piso, nos enajena y nos convierte en una cifra más. O sea, si en determinado momento el planteamiento de Estado dice que pues, va a haber un decrecimiento en la zona en la que tú vives para poder pues, tener un desarrollo muchísimo mejor a nivel estatal y pues sí, pero el que se va a ir al diablo de facto eres tú. Y entonces este sentimiento de lo nacional que nos engloba a todo, pues puede en determinado momento hacer que valga la pena ese sacrificio, pero en realidad, pues ese sentimiento de la nacional que nos engloba a todos no existe sin la representación gráfica de qué es lo nacional, que a su vez es una producción de conocimiento que está amarrada a cómo se está pensando el territorio, que tiene que ver mucho con esos mapitas que ustedes compraban desde la primaria y que si cierran los ojos les da la delimitación perfecta de dónde está lo nacional. Entonces ya ven cómo son un montón de tecnologías y de dispositivos y de formas de producción de saber que están metidas dentro de el hecho de que ustedes digan, bueno, pues es por todos. Incluso la noción de todos contra los otros, o sea, nosotros contra los otros, tiene esta lógica fronteriza. Esa es una aplicación de geopoder, porque las representaciones son muy, muy fuertes y nos llevan a nuestras decisiones. Entonces, en realidad, estudiar el geopoder es pensar la relación del saber y el poder en una matriz geográfica y entender que no pueden separarse, ¿no? A final de cuentas, el conocimiento geográfico moderno se sitúa en las relaciones de poder de centralización y expansión, que se pueden dar tanto de manera local, como de manera nacional, como de manera imperial, en un sistema que en realidad es estatocéntrico y que se expande a lo largo del globo, ¿no? Desde el siglo XVI para adelante. Entonces, el acto de violencia en determinado momento puede tener justificación a partir de la lógica del geopoder. Y ustedes pueden decir, bueno, eso no tiene lógica. Bueno, pero si ustedes ven, por ejemplo, cómo funcionaba el imperialismo, tú puedes ver la conquista de un espacio que no era tuyo como un acto civilizatorio y puro, ¿no? El imperialismo en realidad es un acto de violencia geográfica, donde virtualmente todo espacio en el mundo debe de ser explorado, mapeado y puesto bajo control, pero también civilizado. Y entonces ahí está la fuerza real de las formas institucionales de cómo ver y mostrar el espacio y cómo cuando lo pones dentro de un mapa se ve como si fuera homogéneo y neutral. Y esto es muy importante porque la neutralidad lo que le da hasta cierto punto es una expresión de destino racional a la acción violenta. Y para ellos, en este sentido, bueno, para Tocqueville en particular, pero no es el único que lo trabaja, la geopolítica es la expresión justamente de el discurso de la globalidad, de la escala internacional completa, del globo completo, pues para poder permitir este tipo de formas violentas a nivel global, que en realidad en ese sentido no es tan mal desde el punto de vista genealógico. Lo veíamos con Mackinder, era más o menos lo que estaba detrás de la función. Y entonces lo que permite la geopolítica es explicar cambios sociales, conflictos, tensiones, guerras, todo a partir de niveles de racionalidad que vienen amarrados con el discurso de la totalidad, ¿no? Lo que permite es operar entonces este mundo cerrado, la geopolítica, yo diría, no lo dice ninguno de ellos, pero dentro de su lógica, yo lo vería como parte esencial de la concepción de la esfera interior del mundo, de este mundo cerrado, cuando verdaderamente ya no tenemos salida más que hacia adentro, es cuando el discurso geopolítico ya te presenta como el plan de acción, el todo interno. Y todos estos órdenes que presentan, pues son racionales, nacionales, raciales, civilizatorios, ideológicos, y lo más fuerte es que cada uno de ellos en sus conflictividades se convierten en verdades infundidas, entonces, imbuidas, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo, por ejemplo, el discurso del choque de civilizaciones de Huntington, dicen es que las civilizaciones pues chocan porque son incompatibles entre sí y no tienen otra forma más que expresar esta incompatibilidad que a través de la violencia pues, se convierte en una verdad y tienes un discurso de verdad de por medio. O llegar y decir, ¿sabes qué? Hay toda una lógica racial de por medio. No quiero repetir todo lo que vimos con Haushofer y Yellen, pero bueno, esta lógica de cómo se van construyendo superioridades a partir de formas biológicas que a su vez se van amarrando con espacialidades que se van expresando en cadenas de dominación, que ojo, no nada más son ellos, ¿no? Si uno piensa el discurso racista en la actualidad, pues tendría no solamente ver como la lógica del cuerpo directo del blanco contra el no blanco, sino los espacios que se ligan al blanco contra el no blanco, que a su vez está expresando relaciones norte-sur. Tú puedes decir, oye, pero pues, la cuestión de la racialización, el problema racial, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos se expresa claramente, ¿no? Son los blancos contra las personas afro, contra las personas asiáticas, contra las personas latinas, sí, pero el discurso racista blanco les dice a todos ellos que no pertenecen ahí. Ellos son personas del sur, a pesar de que han nacido en el norte, son del sur. Son de Get back to Africa, gritan los idiotas, ¿no? O son de asesinos y violadores que vienen del sur, ¿no? Nos decía cierto presidente a ciertos mexicanos, ¿no? Y además diciendo mexicanos a toda la migración latinoamericana, no nada más a nosotros, pero bueno. Ya ven más o menos cómo va esto. O sea, se van creando formas de ficción, y eso es lo más fuerte dentro de la lógica de la geopolítica crítica. Es una ficción conveniente. No es que en realidad se esté dando este plano, sino que este plano está siendo narrado como un plano para poder ser abordado, para poder ser tomado y para poder generar una nueva forma de control, una nueva forma de geopoder. Entonces, la geopolítica crítica, pues tiene que ser una discusión, tiene que ser una contraposición a estas formas de geopoder y de dominación y de nuevas institucionalizaciones de gubernamentalidades a nivel global. Y suena bien, la verdad es que es bastante interesante. Yo creo que es mucho lo que podemos reflexionar en torno a ello. Yo creo que podemos sacarle mucho jugo a esta crítica que están haciendo sobre cómo estamos pensando el espacio, sobre cómo estamos pensando nuestros territorios, qué tanto de lo que pensamos como territorial en realidad es algo que nosotros tenemos afirmado, y qué tanto son cosas que se nos han dicho que hay que afirmar, y qué tanto vamos a seguir tratando como inocente relaciones que pues tienen una causalidad bastante clara, y qué tanto vamos a seguir amarrando filiaciones hacia cosas que pues sí puede ser que nuestros padres y los padres de nuestros padres amaran, pero no necesariamente son virtuosas, sino más bien son motores de conflictividad que en realidad están operados para que el que sufra daño pues no sean aquellos que los están operando, sino nosotros. Lo que viene detrás de la propuesta del geopoder y la crítica a la gubernamentalidad, entonces es bastante prudente para nuestros días. Y cómo son situaciones que todo el tiempo nosotros estamos viviendo y que estamos reproduciendo, aunque no lo creamos. Hace muy poco aquí en México pues estuvieron las diferentes caravanas de migrantes y veías a las personas que estaban expresando de manera negativa de los salvadoreños. ¿Por qué ellos sí y yo no? A ver, espérate tantito. O sea, los problemas sistémicos que están pasando ellos, muchos de ellos los expresamos también nosotros, también los tenemos. Y los que son específicos de ellos están amarradas a situaciones en las que nosotros también tenemos parte, pero con una expresión diferente, como por ejemplo el narcotráfico y la violencia, y que están amarrados también a los propios Estados Unidos, y que en realidad son problemas de conjunto, de cómo va toda la estructura, y que solamente, digo, si lo vemos bajita la mano, se engloban perfectamente como un solo sistema dentro de América del Norte, América del Central y Latinoamérica, por supuesto. ¿En qué momento cuando cruzan esa frontera se convierten en otros que no son merecedores de A, B o C? Y es que esa línea es una cosa muy ojete, todas esas líneas, porque en determinado momento pueden volver en enemigo a alguien solo por ser, y que en realidad está en una situación de carencia similar o peor a la que tú mismo experimentas. Entonces es interesante porque la frontera no es que sea inhumana, sino que está diseñada para producir inhumanidad en todos sus niveles. Pero bueno, yo lo dejaré ahí. Los invitaría a que reflexionen en torno a este tipo de sentimientos que a veces nosotros traemos y que no los hacemos conscientes hasta que nos los gritan en nuestra cara, y espero haberlo gritado de manera bastante efectiva. Y bueno, en los próximos días estaré grabando la segunda parte de la geopolítica crítica. Espero que me acompañen nuevamente. Hasta entonces, como ustedes saben, soy Federico Saracho. Búsquenme en Twitter como fsarach6. Si tienen alguna pregunta o algo que les haya surgido de lo que hemos estado platicando, con toda libertad escríbanla, no hay ningún problema, yo con mucho gusto intentaré contestarla. Suscríbanse, manténganse pendientes de lo que vamos a estar trabajando aquí, y entre tanto, bueno, saludos fraternos, cuídense mucho.